Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa. Hablemos un poco más de lo que ya se volvió una serie de comentarios del debate. Estamos en el post-debate. ¿Y esto qué significa? Ante tantos planteamientos encontrados, sobre todo de los analistas, comentaristas, de aquellos que están a favor de una u otra posición o de una tercera posición, permítame decirles brevemente estos comentarios. Si bien el debate ocurrió el domingo pasado, dos mujeres candidatas a la presidencia y un tercero hombre participaron. Los que de alguna manera le damos un seguimiento por cuestiones de los trabajos, por cuestiones de los intereses y simplemente como un ciudadano mortal, un futuro elector. ¿Qué vimos? Vimos que tres personas que suponemos se habían preparado para dar lo mejor de sí y mostrarlo ante las cámaras, ¿sí?, hicieron su mejor esfuerzo. Si ese es el mejor esfuerzo, nos quedaron a deber. Y la culpa no es del formato, ni la culpa es de los micrófonos, de las cámaras o del cronómetro incluso, que finalmente con las fallas tuvo su resolución. Si alguna culpa hay, no son los moderadores, no es Denise Merkel, no es San Martín, no es ni el INE, porque el formato fue decidido por los representantes de los tres candidatos. Entonces, si no quedamos satisfechos, ¿por qué? Bueno, por estas razones que me permiten decirlas brevemente. Mire, ¿qué es lo que vimos? La que inició el debate, Claudia. Claro que se dicen las cosas muy rápido y en tiempo. ¿A quién agradeció el hecho de que estuvieran los representantes diplomáticos que venían de Ecuador ya en la Ciudad de México? ¿Habló del servicio exterior mexicano? No. ¿Habló de la amiga del presidente que fue premiada con este cargo en la embajada? No. ¿Habló de qué? De la violación que el gobierno ecuatoriano tuvo ante la embajada mexicana. ¿De qué? De los señalamientos previos a lo causado que en alguna medida dan origen a la causa. Criticó al presidente por andar hablando sin tener una visión muy clara y concreta de los asuntos internos y obviamente romper, violando la Constitución con una doctrina Estrada de injerencismo. No, simplemente hizo una mención. Como muchos otros temas, quedaron en el aire. Estas cuestiones son importantes porque quisiéramos, pues algunos aprender, otros ver cuál es el verdadero posicionamiento de los cuatro rubros que fueron acordados. Es más, en un debate ni siquiera les debieran decir qué les van a preguntar, porque lo que queremos ver es las capacidades, las habilidades, las experiencias que tienen aquellos que están buscando el cargo, si no más relevante, vamos a llamarle en estos términos, más fuerte y poderoso en el sistema mexicano. El caso de Xóchitl. Xóchitl entra en un juego de provocación. Y entra en un juego de provocación tratando de mostrar las debilidades de su oponente. Las debilidades de su oponente fueron visibles en términos del desdén, ¿sí?, en términos de una visión autoritaria de las cosas y obviamente de no responder. Ni siquiera se atrevió la candidata Claudia a mencionar a la candidata Xóchitl por su nombre. El caso del joven Máynez es interesante. Podría haber jugado a un tercero excluso, pero no, optó por una sonrisa muy forzada, que es lo que se nos queda. Quizás tuvo dos o tres atisbos. Uno de ellos, cuando le señaló a Claudia que los premios que había recibido, ¿sí?, pues no significaban hechos en la práctica de políticas públicas. Y también cuando le dijo a Xóchitl, ¿no?, el tema de la dirigencia de partidos que corrompe los acuerdos, los mostró en alguna medida a partir del interés y no de maines del partido al que está representado. Es decir, cada quien llevó agua a su molino en la medida de lo posible. Los adjetivos no pararon, ¿sí? Claudia ha quedado etiquetada por lo que le dijo Xóchitl como la dama de hielo. Xóchitl quedó etiquetada como que le dijo Claudia por un PRIAN que miente. Bueno, Máynez no lo tocaron, Máynez ninguna de las dos candidatas, lo borraron, ese es el punto. Y entonces la versión que nos podríamos haber hecho de las políticas es una versión muy movible, porque las propuestas son endebles, son limitadas, no están argumentadas, los datos no son sencillos. Simple y sencillamente hubo de las tres partes una serie de señalamientos que más bien parecieran ad hominem o, en términos estrictos, sin un argumento de fondo y nada más el señalamiento. Quedaron temas pendientes, sí, quedaron los temas pendientes tan importantes en educación, salud, en el tema de mujeres y obviamente en los temas de corrupción y rendición de cuentas. Muchos de los temas que se dijeron, sin duda, son materia de análisis y de investigación por cada una de las propuestas. Algunas se están de una o de otra manera desarrollando ya o en redes sociales o por analistas o por comentaristas. Entre las filias y fobias de quienes vimos el debate aparece la idea de que ellos siguieron su estrategia. Pero hay un detalle que quiero dejar muy claro. Nadie los obligaba, ahí estaban solos. Las dos candidatas y el candidato tuvieron que defenderse como pudieron. Y si no pudieron, eso es lo que tiene. Y si no entendieron, si no aprendieron, si siguieron un ritual de una estrategia que les fue diseñada en función de un supuesto, unos porque creen que van ganando, otros porque creen que necesitan dar más y otros porque creen que era una tercera opción. Bueno, la verdad es que nos quedaron a deber. Es cierto, es el primero de tres. Vamos a ver si no se raja a alguien, ¿eh? Porque como están los señalamientos y las prácticas en experiencias pasadas, podría ocurrir. En mi modesta visión, y permítanme que se los diga tal cual, en un prototipo malsano de un modesto profesor, mi evaluación está en estos números: 8.5 Xóchitl, 8 Claudia y 7.5 Jorge Máynez. Este es el punto y es mi modesta opinión sobre el debate. Ojalá y mejoren todos los organizadores del debate, los que tienen en alguna medida el gran protagonismo, y que sea para bien de la democracia, de la democratización y obviamente en términos estrictos para que tengamos mayor votación el 2 de junio. Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa.